Los resultados del informe semestral que elaboran desde el organismo. Hola, Soledad, Diego y Daniela, te saludan al aire, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, perdón, buen día,
Buen
recién
día.
arrancamos.
Bueno, gracias por atendernos
Sí.
bien tempranito a la mañana. Queríamos conversar con vos acerca de los resultados del informe semestral que elaboran desde el 148 y nos puedas también comentar acerca de la actividad que están llevando adelante y cómo, bueno, lo que nos tengas ganas de contarnos.
Bueno, sí, este informe, esta práctica, digamos, de realizar los informes, la empezamos a desarrollar en pandemia, un poco para contarle a las instituciones, a la comunidad también, cómo estaba impactando, ¿no?, esa realidad que vivíamos en ese tiempo en relación al funcionamiento de la línea, y también contarles, digamos, que esto, recordarles que podían llamarnos y bueno, y de esta manera la línea se constituyó, digamos, como una herramienta recontra utilizada, digamos, por las personas, no solamente para situaciones con las que veníamos trabajando antes, sino que también se amplió un montón la naturaleza, digamos, de las situaciones con las que trabajábamos. Y esto, bueno, es una de las prácticas que vino a quedarse en la pospandemia también. Nos parece como una buena herramienta para esto, ¿no? Para seguir contándoles a la comunidad y, bueno, a ustedes, ¿no?, a los medios de comunicación, cómo sigue trabajando la línea, cómo diversifica su tarea también, porque si vieron el informe, en este informe también incluimos todas las tareas que hacen los equipos que tenemos en el territorio de la provincia, porque es un dispositivo provincial y siempre tenemos pretensión de alcanzar a más personas que necesiten del dispositivo en toda la provincia, ¿no?
Desde el 1 de enero a fines del mes de junio, tienen 3.704 situaciones en la provincia de Neuquén, con 1.887 reingresos, lo que habla también de cómo es tan difícil, ¿no?, poder cortar y romper un círculo de violencia. Tienen
claro.
también, bueno, situaciones nuevas. Cuando las convocan, cuando mujeres llegan a ustedes, ¿cómo se dividen para comprender el trabajo en lo que es la contención a la víctima por un lado y la contención a la familia de esa víctima? Porque sabemos que muchas veces quedan viviendo con sus agresores y con menores de edad que están a cargo, por supuesto, y que son víctimas también de esta violencia por razones de género.
¿Cómo? No sé si entendí la pregunta. ¿Cómo es la división interna del trabajo?
Claro,
¿A eso
o sea, ¿cómo
referís,
hacen
de
para
la
poder
línea?
contener a la víctima y a los niños que también son víctimas de violencia de género en el hogar?
Claro. Bueno, en realidad, cuando ingresa una situación al dispositivo, digamos, la primera tarea o la primera misión es comprender la demanda de la persona, ¿no? Comprender la demanda y también comprender el momento en el que esa persona se encuentra. A veces, cuando se tratan de situaciones de emergencia donde hay riesgo para la vida de la persona, en general las mujeres y sus hijas e hijos, bueno, hay que activar rápidamente el sistema de protección de personas para hacer que ese riesgo cese o disminuya, ¿no? Y a veces, a partir del primer llamado, el primer contacto de una persona con la línea, se inicia un proceso que consta de muchos contactos, a veces telefónico y a veces también de orden o de índole personal, hasta que esta persona decide y puede sostener una denuncia que involucra, bueno, involucra su vida y también involucra la de su familia, como decís vos. Y esta contención al grupo familiar se hace también con otros organismos del Estado, ¿no? Con otros organismos del Estado que están llamados a trabajar justamente en esto, en sostener a las personas que deciden hacer una denuncia y a sus familias al mediano plazo, digamos, ¿no? Con los equipos de salud, con los equipos de la Subsecretaría de Familia y Desarrollo Social. Bueno, las denuncias y demás se articulan con las distintas áreas del Poder Judicial. de violencia, Defensoría del Niño, Fiscalía, Defensorías Civiles y demás.
Uh-huh. ¿Cómo se hace para que las estadísticas que ustedes relevan luego signifiquen mejora en el acceso a la seguridad y a la contención que reciben las víctimas, teniendo en cuenta que, en general, cuando las personas acuden al 148, ya la situación está sucediendo, ya está en marcha? ¿Cómo hacemos para poder...?
Perdón, no entendí la primera parte, escucho muy bajito.
Sí, te decía que, ¿cómo hacemos para que las estadísticas que relevan, o sea, con el informe que sí. publican ustedes desde el 148, luego se transformen sí. en acciones concretas de prevención? Digo, porque cuando alguien llama al 148... ya está sucediendo, ya está pasando, ¿no? Ya la situación de violencia en todo caso está en marcha. ¿Cómo se hace para que esto luego se traduzca, estos datos con los que contamos ahora, luego se traduzcan sí. en acciones que permitan prevenir, ¿no? Llegar antes.
Tal cual. Bueno, justamente cuando les contaba de las otras actividades o de las otras áreas también del programa que también constan en este informe, justamente es el otro área, además de que hay un montón de otros programas y áreas del Estado que se encargan de la prevención primaria, secundaria y demás, desde la primera infancia ya, el mismo dispositivo, la misma línea, tiene el área de prevención y promoción de derechos a través de talleres que por lo general se desarrollan mucho en las escuelas de nivel medio, con los adolescentes, con las y los adolescentes, en los centros de salud, conjuntamente con las consultorías de salud, y en el resto del territorio, los equipos que tenemos trabajando también, es la parte más fuerte que tienen de la tarea o de la actividad, son tareas de prevención y de promoción, ¿no?
El gobernador Omar Gutiérrez presentó este año un proyecto de ley en la apertura de sesiones sí. ordinarias para institucionalizar el servicio. ¿Tenés conocimiento sí. de si ese trámite legislativo avanza, si existe voluntad política de que verdaderamente se apruebe en la legislatura, etcétera?
Sí. Hemos tenido reuniones antes del receso ahora de invierno. Hemos tenido reuniones donde se nos ha manifestado, digamos, claramente la intención de que el proyecto se convierta en ley, ¿no?
Sí. Antes de haber iniciado nuestra comunicación, hablábamos de que hoy a las 10:30 Libres del Sur iba a presentar un pedido de desarchivo del proyecto de declaración de emergencia en violencia de género, obviamente en la legislatura neuquina. ¿Ustedes estaban al tanto de este pedido que van a presentar? ¿Cuál es la postura que mantienen? Considerando también lo que habíamos mencionado a mi compañero respecto del proyecto del gobernador Gutiérrez.
No, la verdad es que no estaba al tanto. No estaba al tanto, me estoy enterando con esto que me estás contando. Uh-huh. No lo sabía.
Yo creo que en lo personal, ¿no? En un pedido de desarchivo, sí. en un pedido de que esto pueda transformarse en una institución, estamos como a contrarreloj, ¿no? Con una problemática que por ahí, lejos de disminuir en casos, hay un incremento bastante importante, y los niveles de violencia que se manejan en este momento también son diferentes y van en aumento, ¿no? Respecto de los últimos años, si uno habla en retrospectiva, los últimos casos de femicidio realmente tienen una cuota de violencia extra que realmente hace muy difícil también el abordaje desde los medios de comunicación para poder informar siendo objetivos y no caer en la parte morbosa, ¿no es cierto? Considerando el femicidio como último eslabón de violencia.
Estoy absolutamente de acuerdo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decís. Existe ya toda una parte de la teoría feminista que encargada también de un poco de analizar esto del recrudecimiento de los modos, ¿no? De los modos del ejercicio de la violencia en este último tiempo. Se recrudecieron mucho los modos de ejercicio de las violencias que sufrimos las mujeres, y no solamente las cantidades o la cantidad de las situaciones, sino también la naturaleza de las situaciones de violencia con las que se trabajan, sí. Estoy de acuerdo con lo que decís.
Soledad, agradecemos los minutos al aire. Realmente nos parece importante trabajar siempre en conjunto con el 148, siempre difundiendo también la línea del 144 a nivel nacional, porque sabemos que también nos escuchan desde otros puntos del país. Así que agradecemos la predisposición. Celebramos también que haya un relevamiento tan minucioso y que se dé a conocer, que como transparencia pública también de este programa, el poder conocer todos los detalles que tienen y conocer el funcionamiento, ponerlo en palabras, siempre creo yo que es algo altamente positivo, porque nunca sabemos si quien está escuchando necesita ayuda en este momento.
Totalmente, no, muchas gracias a ustedes por siempre darnos lugar.
Agradecemos los minutos al aire y quedamos a disposición entonces.
Hasta luego.
Hasta luego. Estábamos en contacto con la directora provincial de la línea 148 de Neuquén.